Bueno, hermanos, pues realmente precioso y, por así decirlo, sustancioso es el tema que estaremos abordando esta mañana, el cual es la sustitución penal. La sustitución penal. Les recuerdo que aquí, en la Escuela Dominical, hemos emprendido un largo viaje, realmente un viaje maratónico, ¿cierto? Estudiando teología sistemática, ¿sí? Y si bien hemos estudiado un sinnúmero de temas, ahora mismo nos encontramos estudiando una doctrina la cual, sin temor a equivocarnos y sin duda alguna, es una doctrina fundamental de la fe cristiana bíblica, ¿sí? Y tal y lo hemos comentado en el pasado, lo hemos dicho ya varias veces, al llegar a la doctrina de la soteriología, o sea, el estudio acerca de la salvación, es como alguien escribió, y voy a citar, dice, uno ha llegado a la cúspide de la teología cristiana, ¿okay? Ya que los temas y materias abordados en el estudio de la salvación se adentran en lo más profundo del Evangelio y en el centro de la historia de la redención. ¿Okay? Y hermanos, justo en el centro de la soteriología se encuentra nuestro tema de esta mañana, ¿sí? El cual es la sustitución penal, cuyo centro es la muerte de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz. De manera que la muerte de Cristo, hermanos, en la cruz no es una cuestión secundaria, no es un tema accesorio, ¿sí? Sino no es un tema de menor importancia, sino que es, sin lugar a dudas, un tema, llamémoslo así, crucial. Crucial, ¿sí? El diccionario de la lengua española, Real Academia Española, para aquellos que son elegantes, define a la palabra crucial de la siguiente manera, y voy a citar, dice, dicho de una situación o de un momento crítico, decisivo, ¿ok? Y vaya, hermanos, que nuestro tema de hoy lo es, ¿sí? Ya que incluso el origen de la palabra crucial se deriva de la palabra crux en latín, que desde luego significa cruz, ¿sí? Cruz. Y la verdad es que la importancia de la cruz se refleja en parte en la atención misma que las Escrituras le brinda a la muerte de Jesucristo, ¿ok? Tal y alguien lo puso así, dijo, el cristianismo es Cristo y lo más crucial acerca de Cristo es su pasión en la cruz. ¿Sí? El cristianismo es Cristo y lo más crucial acerca de Cristo es su pasión en la cruz. ¿Okay? Y esto, hermanos, es lo que empezamos a estudiar la semana pasada. Si ustedes recuerdan, lo continuamos hoy, algo a lo cual hemos llamado la naturaleza de la expiación. La semana pasada empezamos a estudiar el subtema de la soteriología que se llama la naturaleza de la expiación. Ahora bien, ¿qué es expiación? Para estar repasando, yo sé que ustedes ya son expertos desde la semana pasada y desde antes, pero ¿qué es expiación? Bueno, la expiación es, por así decirlo, el aspecto de la obra de Cristo y en particular de su muerte, ¿ok? El aspecto de la obra de Cristo y en particular de su muerte, que escúchenlo bien, que garantiza la restauración de la comunión entre cada creyente y Dios, ¿ok? Lindo, hermanos. Así es que, al igual que, ustedes saben, ¿no? Al igual que la anatomía de un diamante, ¿sí? O sea, de lo que está compuesto un diamante, ¿cierto? La anatomía de un diamante, hermanos, se refiere a sus facetas, ¿cierto? Que determinan cómo interactúa ese diamante con la luz. ¿Sí? El diamante no emite luz en sí mismo, sino que sus facetas realmente interactúan con la luz, influyendo en su brillo, influyendo en su resplandor. ¿Okay? De la misma manera, y semejante, ¿no? Porque en Cristo hay luz en sí mismo, ¿cierto? No es una analogía 100% acertada, pero el asunto es que, de la misma manera, es que este tema de la expiación es tan central y tan crucial y tan cardinal, llamémosle así, de la palabra de Dios, que utiliza varios temas para describir lo que Cristo llevó a cabo en la cruz, ¿ok? Y uno de estos temas ya lo estudiaron la semana pasada, para aquellos que estuvieron aquí en la escuela dominical, el cual es la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo, la obediencia de Cristo. Y es lindo entender, hermanos, que tal y nos asegura Filipenses 2:8, ustedes conocen el texto, ¿no? En su encarnación, al descender Jesucristo del cielo, de la eternidad, y al añadir a él humanidad, ¿sí? Nos asegura Filipenses 2:8 lo siguiente, y voy a citar, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿cierto? Entonces, a su vez, hermanos, fue necesario que Cristo obedeciera, no algunos, sino todos los mandamientos del Padre para poder ser un sacrificio suficiente, para ser un sacrificio sustitutivo adecuado, ¿cierto? Para o por los pecadores, ¿sí? Y que obedeciera la ley para que la justicia perfecta que constituye el fundamento de nuestra salvación estuviera disponible para el hombre. ¿Sí me explico? O sea, él ya era perfecto en sí mismo, ¿no? Él es santo, justo, puro, ¿no? Entonces, él claramente dijo, yo no vine a abrogar o a deshacer la ley, sino a cumplirla, ¿cierto? De modo que nuestro amado Señor Jesús, hermanos, no solamente murió por nuestros pecados, sino que también cumplió con nuestra justicia. O sea, aquella vida perfecta que ni tú ni yo podemos vivir. Ni podíamos, ni podemos. ¿Sí me explico? Y el punto es que en la Escritura brillan en todo su fulgor ambas facetas, ¿no? Del diamante. Esto es de la expiación y esto es la obra sustitutoria de Jesucristo y también la obediencia de Jesucristo, ¿no? Entonces, Él nos proporcionó la justicia mediante su obediencia y pagó en nuestro lugar también por todos nuestros pecados, ¿sí? Ambas cosas son verdades, ¿sí? Y es en este último punto en lo cual deseamos enfocar el lente esta mañana, ¿no? El hecho de que Él pagó nuestros pecados o Él pagó por nuestros pecados en nuestro lugar, ¿sí? Y vamos a enfocar el lente ahí esta mañana en lo que a los teólogos le llaman la sustitución penal. La sustitución penal. Y conforme avanzamos con el tema, ¿no? Y para ayudarnos a organizar nuestros pensamientos, iremos acomodando nuestro estudio en base a los tres siguientes aspectos, ¿sí? A los tres siguientes aspectos. Primeramente, reconoceremos el problema. Reconoceremos el problema. Segundo, apreciaremos la provisión. Y tercero, y por último, repasaremos las preposiciones. ¿Lo escucharon bien? Vamos a hacer gramática esta mañana aquí. ¿Sí? Reconoceremos el problema, apreciaremos la provisión y repasaremos las preposiciones. ¿Sí? Las preposiciones. ¿Lo tienen? Problema, provisión y preposiciones, ¿sí? Empecemos ahí reconociendo el problema, ¿sí? Reconociendo el problema. Es posible que algunos de ustedes quizás en algún momento han escuchado el siguiente dicho, ¿no? O la siguiente frase, ¿no? Y ahí les va, dice así este dicho, dice: reconocer que tienes un problema es la mitad del camino hacia la solución. ¿Quién había escuchado este dicho? Dos, tres, pocos pero escogidos. Está bien, muy bien. Bueno, o dicho de otra manera, un problema bien planteado es un problema ya encaminado a ser resuelto. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, quizás estén preguntando, oye, José, ¿pero qué tiene que ver esto con nuestro tema de hoy? Bueno, Mucho tiene que ver, ya que la sustitución penal involucra el hecho de que en la cruz Jesús sufrió la pena por los pecados de su pueblo, ¿cierto? Como sustituto de ellos. De manera que, ¿cuál es el problema de fondo? El pecado. Acá, denle un cafecito aquí a Jorge. El pecado, ¿no? Y ustedes seguramente recuerdan cuando estudiamos el tema de la amartiología, esto es el estudio acerca del pecado, comentamos que si bien es cierto que a lo largo de la historia, las sociedades en general, siempre en cierto sentido han reconocido la naturaleza pecaminosa del ser humano, ¿sí? Sin embargo, más recientemente, y ustedes no me dejarán mentir, la sociedad ha tendido a considerar que los seres humanos, bueno, son relativamente buenos. El hombre es relativamente bueno, pero es su entorno el que lo echa a perder. Algo le hicieron de niño, por eso se porta así. ¿Sí me explico? Esa es la tendencia, ¿no? Es que fue una víctima. Y una víctima, hermanos, o sea, no estoy haciendo menos las maldades que ocurren, no me malentiendan. Vivimos en un mundo caído y tristemente hay pecado y pecado serio, ¿no? Y todo pecado es serio, ¿no? Pero el problema con eso, hermanos, es de cuando ya no se infunde el hecho, la enseñanza bíblica de que la persona es responsable por su pecado. Ahora todos son víctimas. Y una víctima no necesita un salvador, porque no es culpable sino es víctima. Ese es el problema, hermano. ¿Sí me explico? Entonces, y como ustedes seguro ya lo habrán notado, cada vez más se considera, aparte, para echarle más leña al fuego, cada vez se considera que las personas y las sociedades, y no Dios, son quienes tienen la autoridad para determinar lo que es moralmente bueno o malo. Por eso, una mayoría significativa cree hoy en día que la verdad y la moral son elásticas, son flexibles, son relativas, son subjetivas. ¿Sí? Y no fijas, como la Escritura lo marca. La Escritura es una verdad absoluta. ¿Sí? En consecuencia, hermanos, en general, la sociedad no muestra ningún interés en lo que dice la Escritura. ¿Sí? Y la Escritura es clara en cuanto al problema que es el que el hombre tenemos, ¿no? ¿Y cuál es este? Bueno, es el pecado, dijimos, ¿no? El hecho de que cuando Adán y Eva pecaron y actuaron de manera autónoma, desobedeciendo a su creador, la corrupción entró al mundo, ¿cierto? Y nada más hago una notita porque me preguntaron la primera hora. Recuerden que en diciembre por ahí estudiamos aquí cómo es que heredamos el pecado de Adán, ¿cierto? Y la culpa de Adán. Entonces ahí si quieren estudiar eso lo pueden escuchar ahí en diciembre fue cuando estudiamos eso por acá. La transmisión del pecado de Adán creo se llamaba el tema. Pero debido al pecado de Adán y Eva entra la corrupción al mundo, ¿cierto? Y porque esa es realmente la naturaleza del pecado, ¿cierto? En vez de decir, hágase tu voluntad, todo pecado dice, hágase mi voluntad, ¿cierto? Entonces, así es que el pecado, hermanos, consiste en actuar en cierto sentido de manera autónoma, ¿cierto? Realmente usurpando, por así decirlo, la autoridad que le pertenece a Dios, ¿ok? Ahora bien, ahí el problema, ¿no? Que debido al pecado, los pecadores necesitamos ser rescatados, ¿sí? Pero el pecador es incapaz, hermanos, de salvarse a sí mismo, ¿ok? Es más, al hombre natural, y ustedes no me dejarán mentir porque no se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, ¿cierto? Al hombre natural, al hombre sin Dios, al hombre sin Cristo, le cuesta incluso reconocer que necesita salvación, ¿ok? Ya que debido a la depravación total, recuerdan ustedes, esto es el hecho de que el pecado todo lo afectó, ¿no? Todo se derrumbó, como dice la canción, ¿no? O sea, entró el pecado y todo afectó, ¿cierto? O sea, bueno, es que así es, ¿no? Es la verdad. La depravación total consiste en el hecho de que el pecado entró e impactó todo, incluyendo nuestro ser, ¿cierto? Entonces, debido a esto, el hombre es incapaz de reconocer que su pecado, no el del vecino, no el del cónyuge, no el de la suegra, sino su pecado, es cosa seria delante de Dios. Somos buenos para reconocer que el pecado de otros es cosa seria, ¿cierto? Pero cogíamos de zapata, ¿no? Batallamos, ¿no? Para reconocer que nuestro pecado es cosa seria, no solamente seria, sino sumamente seria delante de Dios, y que debido a su pecado, hermanos, se ha levantado o se ha erigido una barrera legal y relacional entre el hombre y entre Dios, ¿ok? Y que cuando peca el hombre debido a la ley de Dios que ha sido violada, ¿sí? El hombre ha incurrido en culpa, ¿sí? Y una culpa que requiere pagar una pena que no es nada más ni nada menos que la muerte. Y dejen ustedes la muerte física, que es verdad, pero peor aún, la muerte eterna, la muerte espiritual, ¿sí? El problema es que Dios, hermanos, es santo y justo y los pecadores no, ¿ok? Y allí la ira de Dios que es provocada cuando el hombre pecamos, ¿sí? Y la relación, hermanos, entre Dios y el hombre se torna hostil. Y para agravar más el asunto, o como decimos coloquialmente, para acabarla de amolar, el hombre natural es esclavo del pecado, ¿sí? Y para que haya salvación del pecado, hermanos, y reconciliación con Dios, es necesario expiar el pecado del hombre, ¿sí? Expiar el pecado del hombre, ¿no? Pero tal y comentamos ahorita, el problema es que el hombre en su mortandad espiritual, recuerden, hermanos, no importa cuán jovial se parezca a alguien, cuánta chispa tenga alguien, si no tiene a Cristo, es un cadáver espiritual. Un cadáver espiritual, ¿sí? Entonces, un cadáver espiritual, hermanos, es incapaz de pagar la pena de su pecado, ¿cierto? Pensando en esto, yo sí pienso a veces, ¿no? Pero me vino a la mente un texto bien conocido, ustedes lo conocen bien, en Ezequiel capítulo 18, y se los voy a leer, es Ezequiel 18:20, pero Ezequiel 18:20 es al grano, ¿no? Dice, el alma que pecare, esa morirá. Ahí está el problema, ¿verdad? Y por si fuera poco, dice, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, dice Ezequiel 18:20. Ahora bien, si es verdad que lo es, que este texto pone en relieve la responsabilidad personal de cada uno, ¿cierto? Eso es verdad. A su vez, Ezequiel 18:20 diagnostica el problema principal del hombre. Y esto es que su pecado exige la muerte. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan cuando trajeron a un paralítico a Jesucristo? ¿Recuerdan? Y los tipos bien afanosos, ¿no? Hacen un agujero en el techo y demás. Y lo bajan ahí en frente de Jesús. Y lo primero que le dice, tus pecados te son perdonados. Entonces, Jesucristo atendió el problema más apremiante de ese hombre. Y el problema más apremiante no es que no podía caminar, sino el problema más apremiante era el perdón de todos sus pecados, ¿cierto? Ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, el problema principal del hombre, hermanos, no son sus carencias físicas, no es el hecho de que no tiene novia a alguien o que no ha podido conseguir un cónyuge. No, el problema principal del hombre no son sus carencias temporales ni sus turbulencias emocionales, sino el problema es su pecado. Ese es el problema, ¿cierto? El pecado, y que debido a esto no cuenta con la capacidad de pagar por la pena debida por su pecado ni por la pena que otros deben por su pecado, ¿no? Ustedes seguramente han leído, ¿no? Esto es, la escritura es linda y preciosa, ¿no? Porque seguramente han leído ahí en Romanos capítulo 9, cuando el apóstol Pablo expresa su amor profundo por sus hermanos en la carne, los judíos, ¿cierto? Porque recuerden, Pablo era judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, etcétera, ¿no? Esas eran sus credenciales que ahora las tenía por basura, ¿no? Pero los judíos eran sus hermanos en la carne, ¿no? Y les amaba. Y les amaba tanto, tenía esa carga por las almas que expresa lo siguiente. Ustedes lo han leído, ¿no? Es lindo, ¿no? Dice Romanos capítulo 9, versículo 3. Dice, porque deseara, dice Pablo, yo mismo ser anatema, o sea, maldito, ¿no? Ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, dice, los que son mis parientes según la carne, dice ahí Romanos 9, 3. En otras palabras, hermanos, tan profundo era el amor de Pablo que si pudiera padecer la ira e el infierno eterno por sus compatriotas, los israelitas, para que fuesen salvos, lo haría. Es lo que está diciendo él. Pero ¿cuál es el problema? O sea, no podía él hacer esto por cuando menos dos cosas. Por cuando menos dos razones no podía hacer él esto. Primeramente, y esto es algo muy lindo, hermanos, muy animador. Pablo, hermanos, al ser creyente como tantos aquí, él contaba, imagínense ustedes, él contaba con las mismas promesas de las cuales acababa de escribir un capítulo antes. Ahí en capítulo 8 de Romanos, ¿no? Ya que la seguridad de su salvación y la tuya y la mía están seguras, valga la redundancia, porque eso nos asegura la Escritura. Es algo muy lindo y precioso, hermanos. Escuchen ahí, ustedes conocen el texto Romanos capítulo 8, versículos 37 al 39, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿cierto? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 37 al 39. ¿Sí, hermanos? Y por si fuera poco, o para que amarre, para que decimos ahí en el rancho, el mismo Señor Jesucristo asegura a los que han recibido fe salvífica, ¿sí? A los que han confiado en Él. Algo muy precioso y alentador asegura Él. Se los voy a leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Juan 10, 27 al 30. Hermanos, nuestra salvación es tan preciosa y segura que es incluso garantizada por la Trinidad. Lo acabamos de leer. Ya que solo mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo es que tú y yo pudimos escuchar la voz del buen pastor. ¿Quién da oídos para oír? El Espíritu Santo, ¿cierto? Dios mismo, ¿no? Y aunque quisiéramos, hermanos, padecer y pagar por los pecados de a un ser querido que se aferra a rechazar a Cristo, no podríamos. Porque nuestra vida, nuestra salvación está segura, está escondida en Cristo. ¿Listo? ¿Sí? Pero además, ahí les va, el único sacrificio que quita el pecado de alguno es uno que nunca pecó. Es el único, ¿sí? ¿Y qué creen? Tú y yo hemos pecado, ¿sí? O en las mismas palabras, digo, ya que le estamos metiendo kilometraje al libro de Romanos, dice el libro de Romanos, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, por si te creías la excepción, Romanos 3:10, ¿ok? ¿Pero qué creen? Para aquellos que reconocen su problema, para todo aquel que, como dice Mateo capítulo 5, es pobre en espíritu y reconoce su bancarrota, no su pobreza, sino su bancarrota espiritual, que debido a su pecado en sí mismo no cuenta con los recursos requeridos para satisfacer a Dios, ¿sí me explico? Porque hemos pecado, ¿sí? Y en verdad se arrepiente y llora por su pecado, como dice Mateo 5, Dios ha provisto a aquel a quien el precursor de Jesucristo, Juan el Bautista, claramente describió, ustedes lo conocen, Juan 1.29, esto es precioso, hermanos, Juan 1.29 dice, el siguiente día Juan, o sea el Bautista, Juan vio Juan a Jesús que venía a él, y ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Entonces, hermanos, a la luz de reconocer el problema, que es el pecado que nos separa de Dios y nos inhabilita para podernos salvar a nosotros mismos, sino que solamente nos deja bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Entonces, ahora pasamos a nuestro segundo aspecto del tema de esta mañana que nos lleva a apreciar la provisión de Dios. Apreciar la provisión de Dios. Vimos que vimos la importancia, ¿no? Ya lo vimos, o al menos lo comentamos bastante, la importancia de reconocer el problema. Y a la luz de este problema, que es el pecado, apreciamos la provisión de Dios. La provisión de Dios. Si bien es cierto, hermanos, que el hombre en su estado desesperado y depravado no puede pagar por la pena infinita debido a su pecado, tal y leemos en la doctrina bíblica de nuestro querido pastor John, quien, como ustedes saben, ahora él aprecia en todo su fulgor, en la presencia de Dios, la provisión de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es esa provisión? Un sustituto penal. Un sustituto que pagara en nuestro lugar la pena que nosotros no podemos pagar. ¿Sí? Hermanos, es hermoso esto, ya que Dios, en su amor maravilloso, ha designado al Señor Jesucristo para que ocupe el lugar de pecadores. ¿Sí? Y cargue sobre sí con nuestro pecado, ¿sí? Nuestra culpa, el castigo, la pena que merecemos, y así satisfaga la ira de Dios en lugar de pecadores. Y ahí, en resumen, hermanos, que estamos, es el resumen de lo que estamos tratando esta mañana, ¿cierto? Que es la sustitución penal, ¿ok? Y hermanos, le damos gracias a Dios que nos ha dado ojos para reconocer nuestro problema más apremiante, que es nuestro pecado, y para apreciar su provisión para lidiar con dicho pecado, ¿ok? El hombre se inventa mil maneras de tratar de lidiar con el pecado. Por eso dice Romanos 10:3, no conociendo la justicia de Dios, se atreven, bueno, eso le agregué yo, se atreven a establecer su propia justicia. ¿Sí? No, hermanos, él ha provisto ya una provisión suficiente, efectiva, para que podamos lidiar con el problema de nuestro pecado, ¿no? Un sustituto, el cual fue anunciado, escuchen bien, incluso en el primer libro de la Escritura, ¿no? Ustedes conocen ahí en Génesis 3:15, cuando Dios asegura a la serpiente y a ti y a mí, y dice, Génesis 3:15, algunos le llaman el protoevangelio, pero dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, ¿cómo se mata una serpiente? Generalmente dándole en la cabeza, ¿no? Entonces, ustedes conocen que el arma principal de Satanás era la muerte. Él es homicida desde el inicio, ¿cierto? Y en la cruz, al ser muerto, sepultado y resucitado, venció a la muerte, Jesucristo, ¿no? Lindo, ¿no? Que nos da una prevista de lo que está por venir, valga la redundancia, ¿no? Lindo, ¿no? Así es que, hermanos, esto que leímos en Génesis 3:15 ocurrió en la cruz del Calvario, ¿sí? Pero si quieren que sea más directo en cuanto a la sustitución, ¿amén? ¿Sí? Entonces, de manera más directa y haciendo alusión también a la sustitución penal, leemos en el libro de Isaías, lindo, algunos le han llamado al libro de Isaías el primer evangelio. Ya ve que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Algunos le llaman a Isaías el primer evangelio, ¿sí? Porque habla muy detalladamente acerca de esta preciosa provisión profetizada siglos antes de la cruz. Lindo, ¿no? Así es que ahí vemos esto. Y escuchen ahí en capítulo 53, y para ustedes que conocen un tanto de los medios ahí y todo eso, no se olvida que el pastor John usó este capítulo 53 para evangelizar a un judío muy conocido, ¿cierto? Entonces, ahí creo que hasta escribió un libro, ¿no? El Evangelio el Evangelio según Dios, ¿no? En Isaías 53. Pero el asunto es, hermanos, Isaías 53, 4 al 12, vale la pena leerlo todo, porque aquí vemos la sustitución brillando en todo su fulgor. Miren ahí, 53, 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, ahí vemos sustitución, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, sustitución penal ahí, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos, ahí está la pecaminosidad del hombre, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, sustitución. Lindo, ¿no, hermanos? Versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está. Sustitución, versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, veré el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, dice. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos, dice, y llevará las iniquidades de ellos, sustitución. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ¿no? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De quién nos escribió el profeta Isaías acá? Y en últimas, ¿el Espíritu Santo? de tan apreciada provisión, Cristo Jesús, ¿cierto? Y hermanos, qué bendición lo que el Señor nos ha brindado la fe para apreciarle, ¿no? Ya que sin ello, si no fuese, hermanos, si tú estás aquí y eres creyente, es solo por la gracia de Dios, hermano, porque Él ha intervenido en nuestra vida, ¿no? Él ha tomado la iniciativa para tener misericordia de nosotros, hermano, porque si no fuese por Dios, por ese viento que va para donde quiere, como dice Juan 3, si no fuese por eso, seríamos como aquellos que también Isaías habla de ellos en Isaías 53:3. Se los leo, 53:3 dice, despreciado, hablando de Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, hermanos. Sin duda, hermanos, a mí me recuerda esto de Juan capítulo 1, ¿cierto? Cuando habla de Jesucristo que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿cierto? En otras palabras, hermanos, tal y leemos en la Biblia de Estudio, me gusta cómo lo pone el pastor John, dice, el profeta ve por adelantado el odio y el rechazo de la humanidad hacia el Mesías y siervo, dice, quien no solo sufrió abuso exterior, sino también profunda aflicción en el interior por la falta de gratitud y respuesta por parte de aquellos a quienes vino a salvar. Bueno, que el Señor los guarde, ¿no? Pero, hermanos, apreciemos y agradezcamos la provisión, y no solo de palabra, sino de hecho, ¿cierto? Porque cada vez que pecamos, e incluso ahora como creyentes, menospreciamos la provisión de Dios, ¿cierto? E incluso, ¿no? A pesar de nuestro pecado, ¿no? Cuán bueno es el Señor, ¿no? Que a pesar de nuestro pecado, incluso en eso, apreciamos la provisión. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida de diario arrepentimiento, ¿no es cierto? O sea, porque una vez que viene uno a Cristo, no es que si uno va a dejar de pecar, porque seguimos en este cuerpo de muerte, ¿no? Y con pena lo decimos, ¿no? Pero lo cierto es que el Señor ha prometido, ¿no? Lindo, ¿no? Primera de Juan 1:9, ustedes lo conocen, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Lindo, ¿no? El Señor y un perdón hecho posible, una limpieza hecha posible gracias a la provisión preciosa provista por Dios en Cristo Jesús, ¿ok? Y realmente agradecidos por el precioso sustituto penal, ¿no? Quien sí pudo hacer él lo que Pablo quería hacer. Pablo se quería volver a maldito, ¿no? Por sus compatriotas, pero ya dijimos por qué no podía hacerlo, ¿cierto? Al menos dimos dos razones. Pero este sustituto precioso, la provisión de Dios sí pudo. Y se los leo ahí, rapidito ahí, Gálatas 3, 10 al 13. Lindo acá, hermanos, dice, Gálatas 3, 10 al 13, dice, maldito, dice, todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dice. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sí. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo? Hecho por nosotros maldición, dice, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, ¿no? Ahí está, hermanos, apreciamos la provisión de Dios, ya que en pocas y espesas palabras, el Señor Jesucristo cargó con el castigo por nuestros pecados y nos trajo bendición. Lindo, ¿no? Algo que apreciamos y vemos muy claramente en 1 Pedro 2, por ejemplo, ustedes lo han leído, donde Pedro incluso cita el texto que acabamos de leer en Isaías 53, ¿sí? Y primera de Pedro 2, 21 al 24, hermanos, es lindo porque no podemos perder de vista el contexto del libro de primera de Pedro, ¿no? El contexto del libro de primera de Pedro es un contexto de sufrimiento, ¿ok? Sufrimiento. Recuerdan que empieza hablando de aquellos de la dispersión que han sido muchos desheredados por su familia, por recibir a Cristo, están siendo perseguidos, están sufriendo realmente tremendamente, ¿no? Y realmente el contexto del libro de Primera de Pedro es que hemos de perseverar obedientes en el Señor, no obstante las pruebas, no obstante las circunstancias, no obstante las injusticias, las hostilidades de la vida. ¿Sí me explico? Pero miren, 1 Pedro 2:20 dice, pues qué gloria es, dice, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Ok? Pues para esto fuisteis llamados. Está hablando de un llamado efectivo ahí, un llamado que no puede fallar. Es el llamado de la salvación. En otras palabras, para esto nos salvó el Señor. Versículo 21, pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Isaías 53, ¿cierto? Versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, ¿sí? Es precioso esto, hermanos, y el hecho de que Cristo padeció en nuestro lugar ha de impactar nuestro diario caminar, ¿sí? Amén. Y dicho sustituto penal, hermanos, es la provisión que resuelve el mal, ¿sí? Este es el problema del cual hablamos en nuestro primer punto, el problema del pecado, ¿sí? Que produce muerte tanto física, más peor aún, espiritual, ¿sí? Ustedes conocen este texto ahí en Hebreos capítulo 9. Incluso es un texto, diría yo, muy evangelístico, pero sobre todo, hermanos, se encuentra en un contexto muy esperanzador, ¿ok? Hebreos 9, 27, todos lo conocen, el 27, pero el 28 a veces no tanto. Pero dice Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, ¿cierto? Pero miren el 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿sí? O sea, es muy clara, hermanos, es expuesta en su palabra la provisión preciosa de Dios, ¿ok? Para lidiar con el problema del pecado, ¿sí? Pero habiendo reconocido el problema, que es importante, ¿cierto? Y continuando a apreciar y a adorar a la provisión, quien es Jesucristo, ¿sí? Muy brevemente repasemos las preposiciones, las preposiciones, no proposiciones, pero preposiciones, ¿no? Les propongo que vayamos a comer, dirían algunos, ¿no? Pero en Mateo 5:18, esta provisión preciosa, o sea, el Señor Jesucristo, dijo algo muy importante, ¿no? Con respecto al cúmulo de su palabra, ¿cierto? Ustedes conocen el texto, ¿verdad? Se los voy a leer, pero Mateo 5:18 es importante porque dice, Jesucristo hablando acá, Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. En otras palabras, toda palabra de Dios es inspirada por Dios y útil, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, palabras, ustedes saben, una jota se refiere a la letra más pequeña del alfabeto hebreo, y la tilde es una muy pequeña extensión de una letra. Y lo que el Señor Jesucristo hace aquí hincapié es en la absoluta inspiración y permanencia de todo el cúmulo de su palabra. ¿Okay? Y es precioso, hermanos, y preciso ver cómo es que aunado a lo que ya vimos, lo continuamos viendo aquí, porque en el Nuevo Testamento, que fue escrito ¿en qué? En griego, ¿cierto? El Nuevo Testamento utiliza una serie de preposiciones para dejar en claro y en todo su fulgor esa faceta del diamante a la cual se le llama la sustitución penal. ¿Okay? Ahora, ¿qué es una preposición? Buena pregunta, ¿no? Gramática acá. Bueno, en la gramática se refiere a una clase de palabras invariables cuyos elementos se caracterizan por introducir un término. Por ejemplo, a veces vamos a comer, ¿no? Y a alguien ya se llenó, pero yo no. Si te parece, mi amor, yo me como esos tacos por ti. Esa es una preposición. La palabra por, ¿sí? Pero no seamos tan carnales. Vayamos mejor a la Escritura. Vayan ahí a Efesios 2. Efesios 2, 8 al 10 es lindo, hermanos. A mí me encanta ese texto porque nos anima a ver la precisión de la palabra de Dios, ¿sí? O sea, muchos le llaman la perspicacia de la Escritura, que significa que la palabra de Dios es clara, no es ambigua, ¿sí? Se puede entender con la ayuda del Espíritu Santo, se entiende, ¿sí? Pero ahí en Efesios 2, ustedes conocen ahí muy bien ese texto, dice Efesios 2, 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Paremos ahí ya. Ahí ya tuvimos dos preposiciones, ¿cierto? Porque por gracia. Entonces, la salvación es algo que no merecemos ni nos podemos ganar, porque dice por gracia, dice, y por medio de la fe, ¿sí? Escriben en el libro de Juan al final, dice, y todo esto se escribió para que creyendo tengas vida en su nombre, ¿no? Entonces, es por fe, lo importante es la fe, ¿cierto? Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. Ahí está, bien clara la Escritura, ¿no? Todo sistema religioso que indique que en todo o en parte yo me puedo ganar la salvación es una falsedad. No porque yo lo diga, yo no soy nadie, pero aquí dice, lo acabamos de leer, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Lindo, ¿no? Pero no, ahí no termina el texto, hermanos. Tranquilos. Miren el versículo 10, dice, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Hermanos, las preposiciones son importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque por no es igual a para. Entonces, no fuimos salvos por obras, pero sí fuimos salvos para buenas obras. ¿Entienden la diferencia? En otras palabras, toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo y ha recibido la salvación por fe y por gracia, no por obras, esa persona inevitablemente, por la gracia obrando en su corazón y el Espíritu Santo obrando en ella, esa persona va a producir fruto, va a producir buenas obras. ¿Sí? El mismo Santiago lo dijo, ¿no? La fe sin obras está muerta, ¿sí? Entonces, y no me malentiendan, hermanos, no podemos obedecer de manera perfecta a nadie aquí. Por eso la salvación tiene que ser por gracia. Pero una vez que el Señor salva por fe y por gracia, ya no somos esclavos del pecado. Como dice Romanos 6, abundaremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, dice el negativo más fuerte que hay en el griego. De ninguna manera. Es como decir, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? No, no se crean. Pero es algo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿sí me entienden la importancia de las preposiciones? Es importante, ¿no? O sea, toda persona en Cristo, por la gracia de Dios, va a andar en aquellas buenas obras que Dios estableció de antemano, por la gracia de Dios, hermano, y para la gloria de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, hermanos, no es por nosotros, es por la gracia de Dios, ¿sí? Dice la Escritura, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, pero ¿qué dice la Escritura? Él pone en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, hermanos, toda la gloria es para el Señor, ¿sí me explico? Y Dios, a Dios le importa su palabra, cada detallito, incluso cada preposición. ¿Sí me explico? Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Hace poco leí de una historia interesante, pero ojalá y no lo distraiga mucho, pero el padre de una jovencita se llamaba Dwayne Johnson. Este Dwayne Johnson no es el Dwayne Johnson que ustedes conocen, ¿eh? Es un tipo así medio fortachón, ¿no? Así, que medio fuerte, ¿no? La Roca le dicen, ¿verdad? Sí. No, para nada. Esa Roca sabe ir al polvo como nosotros, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero este Dwayne Johnson, él murió. Esa es una historia real, ¿eh? No me la estoy sacando de la manga, ¿eh? Este Dwayne Johnson, él murió protegiendo a su hija en un desprendimiento de rocas que ocurrió en 2013, ¿sí? En el 2013 estaban en una excursión en Colorado, él y su hija y otras integrantes de la familia. Y Dwayne Johnson, el de la historia, falleció mientras él salvaba a su hija de 13 años que se llamaba, o se llama, Gracie, ¿sí? En una ruta de donde estaban escalando allí en Colorado Springs, ¿sí? Esto ocurrió en septiembre del 2013 y tristemente habían más familiares y todos los demás murieron. Pero nada más se salvó la niña porque él la pudo proteger así. Pero todos los demás murieron, es triste, ¿no? Pero si bien es cierto que Dwayne, hermanos, murió en lugar de su hija Gracie, ¿sí? Si bien es cierto que la salvó en esa instancia de la muerte física, ¿sí? Dwayne no tenía la capacidad, ni la tiene, bueno, ya ahora menos, ¿no? Pero no tenía la capacidad de salvarla a ella de la muerte espiritual. ¿Sí me explico? ¿Qué? En cambio, nuestro precioso sustituto, sí, ¿sí? Y lo vemos muy claro mediante las preposiciones que usa el Nuevo Testamento, ¿sí? Muy claro, ¿no? Y nada más les voy a dar un par de ejemplos, puesto que ya se nos va el tiempo. Y como hablé de tacos, ya tienen hambre. Pero Primera de Pedro 3:18, leemos acerca del hecho de que nuestro problema con el pecado, hermanos, exigía que sufriéramos bajo la ira de Dios, ¿sí? Pero Cristo ha sufrido en nuestro lugar, ¿sí? Lindo, ¿no? Primera de Pedro 3:18, se los leo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Ahí está la preposición. El justo por los injustos, otra preposición, para llevarnos a Dios. ¿Sí? Seguramente notaron la preposición ahí, por, ¿sí? En Marcos 10:45, que muchos argumentan, y yo estoy de acuerdo, que Marcos 10:45 es el pináculo del libro de Marcos, ¿sí? Porque vemos cómo es que Jesús pone su vida en lugar de los suyos, ¿no? Un versículo que incluso nos deja un ejemplo a seguir en cuanto a servir, ¿sí? Ustedes lo conocen ahí, Marcos 10:45, cuando décadas atrás estudiamos ese libro en la escuela dominical, hace mucho, ¿no? Pero Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, ¿sí? ¿Notaron la preposición por ahí? ¿Sí? Es una preposición en el original que, según los estudiosos, esa preposición es el indicador más fuerte de sustitución, ¿ok? Porque literalmente significa en lugar de, ¿ok? Y caballeros, como ustedes saben, el llamado muy elevado que nos llama el Señor para amar a nuestra esposa, ¿sí? Basado en una preposición muy importante, les propongo que pongamos atención, ¿sí? Ustedes lo han leído ahí en Efesios capítulo 5, pero para refrescarnos la memoria, dice Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí me explico? Tenemos que recordar y no perder de vista, hermanos, y me estoy hablando a mí mismo, que el amor es una acción, no es un mero sentimiento. ¿Sí me explico? Y eso nos lo dice claramente Juan 3:16, ¿no es cierto? Dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ese es un verbo. No es que sentía, amén, amén, bueno, siento que los amo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lindo, hermanos, ahí el Señor nos llama a imitar al Señor Jesucristo con su ayuda, a veces a gritos y sombrerazos, pero bueno, el Señor es fiel, ¿no? Pues Él nos ayuda y qué bendición, ¿no? Pero ahí la preposición en Efesios 5:25 también es una preposición que es un indicador de la relación de sustitución entre Jesucristo y los suyos. ¿Sí me explico? Pero bueno, chorrocientos textos más podríamos usar acá, que usan dichas preciadas preposiciones, ¿sí? Que en conjunto con toda la Escritura prácticamente dan constancia de la doctrina de la sustitución penal, ¿sí? Es decir, de que Cristo murió en lugar de otros, de los suyos, ¿sí? O tal y alguien propiamente escribió, dijo, la expiación por sustitución penal está entretejida en la tela de la revelación del nuevo pacto de principio a fin, ya que constituye el corazón mismo del mensaje del Evangelio. ¿Sí? Y hermano, es mi oración que conforme meditamos, ¿no?, y guardamos en nuestro corazón, ¿no?, el hecho de que en obediencia voluntaria a su Padre, ¿sí?, nuestro Señor Jesucristo se ha puesto en lugar de pecadores, ¿sí? Ha muerto como sacrificio por nuestro pecado y nuestra culpa y ha propiciado, satisfecho, ¿no?, la ira del Padre hacia nosotros. Nos ha reconciliado con Dios, para quien fuimos creados. Nos ha redimido de la esclavitud del pecado y de la muerte para ahora ser esclavos de Él, y ha vencido el dominio del pecado y de Satanás en nuestras vidas, hermanos, para que podamos apreciar esa provisión y que eso nos lleve a adorar al que no conoció pecado, pero por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, hermanos, en Él. Qué bendición, hermanos, Y hermanos, qué esperanza, ¿no?, tenemos en tan preciosa provisión, nuestro sustituto penal, quien un día regresará por los suyos, ¿no? Y entendemos que esa esperanza nos purifica, según la Escritura. Y en la gloria, hermanos, el libro de Apocalipsis nos da un vistazo, ¿no?, de lo que ocurre allá, y lo podemos apreciar, ¿no?, en Apocalipsis 5, y con eso vamos a terminar. Escuchen tan apropiada doxología, apreciando la provisión de tan preciado sustituto penal. Apocalipsis 5, 11 al 13, y con eso terminamos, hermano, dice: y miré, dice, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra por los siglos. No, perdón, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos has brindado de poder repasar este tema tan sustancioso, tan valioso, realmente tan precioso, Señor, tan crucial como lo comentamos hoy. Máxime, Dios, a la luz de nuestro problema principal, que es nuestro pecado, Señor. Gracias, Dios, porque tú no viniste a llamar a justos, sino a pecadores, Señor, al arrepentimiento. Y, Señor, te damos gracias que nos has concedido ojos para ver y un corazón para entender de que todos nos hemos desviado, todos nos hemos descarriado, Señor. Todos nos hemos vuelto inútiles, dice tu palabra. Pero gracias, Dios, que tú has provisto ese sustituto precioso, ese sustituto que pagó por nuestra pena, Jesucristo, Señor. Y es claro y es extenso en tu palabra. Y es por ello que te damos gracias por ello, Padre. Y te alabamos esta mañana, te adoramos, te damos gracias por tan ejemplos tan preciosos que vemos en tu palabra, de esta realidad, de esta verdad animadora. Y oramos, Señor, que esa verdad, incluso la verdad que acabamos de leer acerca de las cosas futuras en tu palabra, que impacte nuestro presente para tu gloria. Te alabamos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro sustituto sin igual y penal, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.